Señores y señoras diputados, quiero dirigirme a ustedes, pero sobre todo quiero dirigirme a la gente que sigue este debate por los medios de comunicación. Al fin y al cabo, estamos aquí por la gente y para la gente. Señorías, es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna democrática. Permítanme que comience mi intervención recordando y reconociendo a quienes lucharon por la libertad y la justicia social, a los millones de españoles que se enfrentaron a la dictadura, muchos pagándolo con su vida o con la cárcel. Muchísimas gracias. Gracias por ser un ejemplo para nosotros y para las generaciones futuras. Y en el día de hoy me van a permitir que homenajee la memoria de Salvador Puig Antich, asesinado por la dictadura hace 42 años. Me van a permitir también que homenajee la memoria de los trabajadores de Vitoria, asesinados hace 40 años por defender los derechos sociales de todos. Señor Sánchez, hoy debatimos aquí el intento de investidura que usted quiso simbolizar firmando un pacto que tuvo como testigo el abrazo de Juan Genovés. Le recuerdo que aquel cuadro sirvió primero para representar la amnistía a los presos políticos de la dictadura y después para homenajear a los abogados laboralistas de Atocha asesinados por defender a la clase obrera. A la vista de los contenidos de su pacto, señor Sánchez, creo que usted debería haber buscado otro cuadro. Las lanzas de Velázquez hubiera sido un cuadro mucho mejor, puestos a simbolizar una capitulación. Señorías, decir la verdad y tener principios se ha convertido en algo extraño y pareciera que hoy la política es el arte de la simulación, cuando no el arte de la mentira y el camuflaje o del mestizaje. Permítame que hoy diga la verdad y reivindique la política como el arte de cambiar las cosas y no como el arte de pactar para que todo siga igual. Se lo debo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos votaron y también a todos los demás. La política, señorías, no es el arte del engaño, ni del disfraz, ni la fabricación de cócteles con distintos sabores. La política es el arte de transformar la realidad y consiste en encontrar el eslabón más importante de la cadena del poder, ese que asegura el control del conjunto de la cadena. Durante mucho tiempo, ese eslabón fue el gobierno del Estado. Hoy día muchos dirán, y no sin buenas razones, que los eslabones determinantes de la cadena del poder escapan a los controles democráticos. Los poderes fácticos, especialmente los financieros, no están obligados nunca a rendir cuentas ante los ciudadanos. En estas últimas semanas hemos visto a esos poderes fácticos señalar continuamente qué gobierno le conviene a España, diciendo sin pudor que a España le convenía una gran coalición entre Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y alertando sobre el peligro de la participación de Podemos en un gobierno. Hoy, en este debate, señorías, asistimos a la primera entrega del plan de las oligarquías, que temen y odian la posibilidad de un cambio político verdadero en España. Nosotros no somos ingenuos, señorías. Somos conscientes de los límites de la transformación en la acción política de cualquier gobierno. Somos conscientes de que la soberanía se ha desplazado de los Estados a instancias supranacionales. Sabemos que la arquitectura de la globalización humilla cada día la soberanía popular y restringe el desarrollo de las bases ideológicas de la modernidad: la igualdad, la fraternidad y la libertad. Cada vez que se dice que la desigualdad, la corrupción y la desregulación financiera son como la ley de la gravedad, se está atacando el significado mismo de la palabra democracia. Las sonrisas cínicas de algunos de ustedes constatan la hipocresía de su conformismo político. Están ustedes seguros de que no se puede cambiar nada. Saben que hay corrupción, explotación y precariedad, pero denuncian cualquier intento de cambiar las cosas como peligroso, inaceptable y, sobre todo, imposible. Sin embargo, en estas semanas, nosotras y nosotros hemos aprendido algo. Si tan preocupadas están las oligarquías por mantener el gobierno en manos de sus títeres, será que el gobierno sí que es realmente importante. Señorías, llegamos a este Parlamento empujados por la ilusión que se abrió paso como la piedra que David lanzó a Goliat con su honda, convirtiendo en proyecto político un sencillo mensaje que lanzó la gente en las plazas: sí se puede. El 15M señaló con cientos de miles de voces las injusticias y también los anhelos por un futuro mejor. Las viejas maquinarias partidistas respondieron entonces con arrogancia, diciendo a la gente de las plazas que se presentaran a las elecciones. Pues aquí estamos. Nuestra presencia aquí hoy demuestra que aquel movimiento lo cambió todo. Nadie puede representar un movimiento, pero para nosotros es un orgullo que muchos de los que no hace tanto tiempo se manifestaban a las puertas de este Parlamento estén hoy aquí trabajando para cambiar las cosas. A las posibilidades de cambio, señores del Partido Popular, se han referido ustedes agitando el fantasma del totalitarismo. Han dicho ustedes, efectivamente nosotros somos el coco, ¿verdad, señor Margallo?, que nosotros queremos destruir la democracia y que seguramente, como decía usted, señor ministro del Interior, la ETA estaría muy contenta de que nosotros gobernáramos en España. Pues permítanme que les recuerde que algunos de ustedes son hijos políticos del totalitarismo en este país. Tengo respeto por usted, señor Rajoy, y no voy a faltárselo, pero permítame recordarle que su partido, el partido que ha hecho de la corrupción y la injusticia una forma de gobierno, por eso el Partido Popular, señor Sánchez, sí es un partido corrupto, fue fundado por 7 ministros de la dictadura. Ustedes siempre han sido arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos. Y ustedes son los principales responsables de que la corrupción y la injusticia se hayan convertido en la mayor vergüenza de España. Ustedes, señor Rajoy, son los convidados de piedra en esta investidura. Ni el programa ni los partidos que le impulsan representan para ustedes ningún problema, como se han hartado de decir en estos meses y como ha repetido hoy usted aquí. Hoy para ustedes solamente hay un problema de nombres. Basta que se pongan ustedes 3 de acuerdo con respecto a quién debe ser el presidente del Gobierno. Le hago una pregunta, señor Rajoy. ¿Tienen ustedes a un Mario Monti guardado en el armario? Señor Rivera, le tengo a usted por un político hábil y como tal le admiro. Sospecho que ha leído usted más a Lakoff que a Maquiavelo, pero tiene usted virtudes de ambos. Le reconozco a usted que sabe dominar a la fortuna. Si hay un triunfador el día de hoy, ese es usted, señor Rivera, a costa del señor Sánchez. Pero permítame que le haga una consideración. Usted representa la peor de las tradiciones políticas españolas, la que no tiene más ideología que su cercanía con el poder. Usted, señor Rivera, hubiera sido líder del Komsomol en la Unión Soviética y jefe de escuadra en nuestra posguerra. Y hoy es usted el líder natural de lo que el presidente de un banco llamó el Podemos de derechas. Y no tanto porque sea usted de derechas, sino porque usted es de los que mandan, señor Rivera. Señor Rivera, el político que no tiene más bandera que su cercanía con los poderosos puede terminar por convertirse en marioneta de los poderosos. Lea usted El Príncipe, señor Rivera. Le provocará regocijo reconocerse en algunas de las astucias que recomienda el gran secretario Florentino. Quizá, si lo lee usted, además de a Suárez, empiece usted a admirar a César Borgia. Eso sí, llegue usted hasta el último capítulo del libro. Para ser César Borgia no basta ser astuto. Además, hay que ser valiente, señor Rivera. Tengo un enorme respeto por las siglas que usted representa, señor Sánchez. Son las siglas que fundó un socialista ejemplar, un socialista con principios. Son las siglas que representaron hombres y mujeres de talento y dignidad irrepetibles, como Margarita Nelken, como Indalecio Prieto o como Juan Negrín. Son las siglas del partido de mi abuelo, socialista de una época en la que ser socialista llevaba antes a la cárcel y al pelotón de fusilamiento que a los consejos de administración de las grandes empresas. El suyo fue también, señor Sánchez, el partido de la ilusión, del cambio y de la modernización, y contó y cuenta hoy también con mujeres y hombres de gran valía con los que nos encantaría poder trabajar. Pero su partido fue también el del enriquecimiento rápido. ¿Recuerda usted, señor Sánchez, cuando Solchaga decía que España era el país en el que más fácil era hacerse rico? Su partido fue también el partido del crimen de Estado. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Desconfíe, señor Sánchez. Y su partido fue durante mucho tiempo también el partido del tráfico de influencias que dio la espalda a los trabajadores españoles. Por eso, señor Sánchez, para gobernar con ustedes le exigimos y le exigiremos siempre garantías para que no se repitan los errores del pasado. Su partido, señor Sánchez, recibió el pasado día 20 el más duro veredicto de las urnas. El suyo fue, con diferencia, el peor resultado jamás obtenido por un candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. Y, sin embargo, eso que Maquiavelo llamaba fortuna y que el señor Rivera maneja mejor que usted, quiso darle la posibilidad de encabezar un Gobierno histórico que acometiera en serio las reformas económicas para corregir la desigualdad y el empobrecimiento. Pero usted prefirió escuchar la voz de los poderosos, que no pararon de decirle: con Podemos no, antes cualquier cosa que un acuerdo de Gobierno con Podemos. Ayer presentó usted un pacto a la medida de las oligarquías, sin tan siquiera un mínimo disimulo gatopardiano. Su alusión gastronómica de ayer, a propósito del mestizaje ideológico, fue una pobre forma de justificar su capitulación ante una fuerza política que usted ayer definía como las nuevas generaciones del Partido Popular. Vamos a votar que no a su investidura, señor Sánchez, y le voy a explicar por qué. El pacto que presenta imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis y consolida las principales políticas del Partido Popular. Quizá ello tenga que ver con los economistas que lo han negociado. Uno de ellos trabajó para PricewaterhouseCoopers, creo que esta vez lo he pronunciado un poco mejor. Una firma especializada en asesorar sobre cómo privatizar. Y el otro economista trabajó para Liberbank y para la Fundación FAES. Si me acepta un consejo, señor Sánchez, la próxima vez mande a un socialista a hablar de economía. Ustedes apuestan, exactamente igual que el Partido Popular, por el cumplimiento dogmático del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. No se puede, señor Sánchez, hablar de Estado del Bienestar y mantener esa senda suicida de reducción del déficit público. Los trabajadores en precario, las mujeres con hijos y familiares a su cargo, los parados que no reciben ninguna prestación, las familias desahuciadas por los bancos, las abuelas y abuelos obligados a estirar su pensión para ayudar a su familia, son las víctimas del dogmatismo económico neoliberal que debemos superar. No me sorprende el conformismo neoliberal en Ciudadanos, para quien la palabra liberal nada tiene que ver con el sentido que le dieron los revolucionarios españoles hace 2 años. Para ellos la palabra liberal tiene que ver con defender a los privilegiados, pero esperaba otra cosa de un socialista, señor Sánchez. El sufrimiento de nuestra patria se mide con cifras. 18.000 millones de euros recortados a la educación por parte del Partido Popular, y ustedes no pretenden revertir esos recortes. La marea blanca y la marea verde señalaron estos años el camino de la sensatez. No es aceptable que su propuesta no se plantee acabar de una vez por todas con el copago sanitario y eluda con circunloquios la imprescindible derogación, con esta palabra, de la LOMCE. Escuche usted a las mareas, señor Sánchez. Permítame que me refiera a la vivienda. Para hablar de vivienda en España hay que reconocer que se han violado los derechos humanos mediante desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenando a la gente a deudas perpetuas. Ustedes en su pacto no prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y pretenden que la gente siga pagando después de entregar su vivienda. Nosotros no somos ambiguos y proponemos las 5 de la PA, dación en pago retroactiva, señor Sánchez, alquileres asequibles, fin de los desahucios sin alternativa habitacional, fin del acaparamiento de las viviendas vacías por grandes especuladores y garantía de suministros para acabar con los cortes de luz, de agua y de gas, que son también derechos humanos. Quiero desde esta tribuna rendir homenaje a aquellos que se juegan su libertad y su integridad física por defender el derecho a la vivienda. Muchas gracias. En materia laboral, señor Sánchez, su pacto no defiende a los trabajadores. Nada sorprendente en el caso de Ciudadanos, pero sí en un partido que se dice socialista. Han dejado ustedes abierta la puerta al abaratamiento del despido, en tanto que su pacto no especifica si el trabajador costeará o no, le hago una pregunta, el llamado fondo austriaco que propone para financiar el despido. Mantienen ustedes la reducción en las indemnizaciones por despido de la reforma laboral del 2012 que usted dice aquí que quiere derogar. Su pacto mantiene la ampliación de las causas del despido objetivo, la supresión de la autorización administrativa previa a las regulaciones de empleo, las facilidades para descolgarse unilateralmente de los convenios colectivos, así como la eliminación del control sobre las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. Con la nueva figura contractual que ustedes pretenden llevar a cabo, los contratos temporales ya no necesitarán motivación alguna y podrán utilizarse para puestos indefinidos. Lo que están haciendo ustedes, señor Sánchez, es dar carta de naturaleza al fraude y favorecer la precariedad. De seguir así, cediendo a la presión naranja, no se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. Señor Sánchez, por justicia y por eficacia, nuestra propuesta es clara y sin ambigüedades. Hay que derogar las dos últimas reformas laborales y defender el empleo de calidad. En materia tributaria, su capitulación frente a la naranja mecánica es sonrojante. Mantienen ustedes la reforma fiscal aprobada por el Partido Popular en 2015, renunciando a reformar la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema. Dicen ustedes querer reformar el impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y eso está bien. Pero desde el momento en que su socio les impone retirar la tributación mínima al 15% para las grandes corporaciones empresariales, su reforma del impuesto de sociedades se queda en nada. Señor Sánchez, nosotros no somos ambiguos en nuestra propuesta. España necesita una reforma fiscal que garantice la solidaridad de las rentas más altas y que asegure ingresos suficientes para invertir en la gente. En materia de pensiones, su pacto resulta también decepcionante. En noviembre de 2013, ustedes criticaron la reforma de las pensiones del Partido Popular y dijeron con toda la razón que era injusta y que empobrecía a los pensionistas. El pacto que nos presentan hoy no modifica aquella reforma de las pensiones que redujo el poder adquisitivo de los pensionistas. En lo que se refiere a la política exterior, su pacto es un compendio de vaguedades y especialmente en lo que toca a Europa. De nada sirve enumerar vagamente principios cuando no se traducen en políticas reales. La realidad es que Europa está al borde de un abismo social y, señor Sánchez, créame, no caben medias tintas al respecto. Hace 10 días, el Gobierno en funciones dio un ok vergonzoso al chantaje que impuso David Cameron a la Unión Europea. Yo estuve en la sesión de la Comisión de Exteriores y escuché al representante socialista criticar el acuerdo, decir que era un atropello jurídico, una amenaza al proyecto europeo, un precedente irreversible que ponía en riesgo la cohesión del proyecto de Europa. La crítica era razonable, pero después, ¿qué hicieron ustedes? Lo de siempre, no se opusieron al acuerdo. Esa misma actitud mantienen ustedes frente al TTIP, que supone una amenaza a los derechos sociales, ambientales y a la soberanía popular. Ustedes critican algunos elementos de ese tratado, pero a la hora de la hora, ustedes lo votaron con el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Yo estuve allí. Nosotros, señor Sánchez, no somos ambiguos en nuestra propuesta. Hace falta un gobierno que defienda el proyecto europeo, pero no ese casino financiero en el que los pueblos pagan las facturas de la fiesta de los banqueros. En materia de política de asilo y refugio, su pacto incluye de nuevo muchas generalidades y pocas garantías. No se puede ser tan ambiguo, señor Sánchez. Hay que exigir la reforma del reglamento de la Ley de Asilo de 2009 para que se pueda solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados de terceros países. Eso evitaría imágenes vergonzosas como las de un niño muerto en la playa. Señor Sánchez, es imprescindible restablecer la legalidad en la frontera sur, poner fin a las devoluciones en calientes y eliminar las concertinas. No está eso en su pacto. Es lamentable que se hayan olvidado de ello. En su discurso de ayer se olvidó usted de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta Cámara, algunos se han llenado la boca hablando de España mientras concedían medallas a las vírgenes en lugar de a los agentes que trabajan en la calle. Muchos de ellos tienen que pagarse con su dinero los chalecos antibalas por falta de presupuesto y a los agentes de la Guardia Civil se les sigue negando el derecho a la sindicación. Hace falta un gobierno que defienda los derechos de los que nos protegen. En política energética hay algunos buenos propósitos, pero sin garantías ni concreciones de cumplimiento. También hay incoherencias. Ayer habló usted, señor Sánchez, de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida útil. Señor Sánchez, ninguna central nuclear en funcionamiento en España va a cumplir 40 años de vida útil en esta legislatura. No nos tome el pelo usted, señor Sánchez. Lo más grave de su pacto en lo que se refiere al mercado eléctrico es que no habla de terminar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y las nucleares, ni se aborda el sistema de fijación de precios. El sistema eléctrico requiere auditoría completa, no solo de los costes regulados, también de los costes de generación y distribución y de la deuda asociada al déficit de tarifa. Nosotros no somos ambiguos. En nuestra propuesta hay que acabar con los miles de millones de euros sobre retribuciones injustificables que recibe el oligopolio eléctrico y que encarecen la factura de la luz que tienen que pagar todos los ciudadanos. Que no toquen siquiera de refilón estos temas dice mucho de su sumisión reverencial al oligopolio de las eléctricas. Querría detenerme en más aspectos de su pacto, pero como es lógico, los tiempos reglamentan este debate. Los limitan, y está bien que sea así. Mis compañeros de En Comú Podem y En Marea ampliarán ahora nuestro análisis de su pacto. Señor Sánchez, con todo el respeto, le voy a pedir que nos comprenda. Llegamos a este Parlamento diciendo a la gente que no olvidara los desahucios, que no olvidara la corrupción, que no olvidara la privatización de la sanidad, que no olvidara el 135 y que no olvidara las reformas laborales, las dos. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. Quizá pueda reprocharme usted la firmeza o no respetar mucho los protocolos y la etiqueta. Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué. Pero nunca podrá usted reprocharme, señor Sánchez, no haber sido claro y sincero con usted desde el principio. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Señor Sánchez, desde el principio le dijimos que usted tenía dos opciones sobre la mesa, o la gran coalición o un gobierno progresista. Ese gobierno progresista hubiera podido lograr, se lo aseguro, los apoyos parlamentarios necesarios. No la semana que viene, como decían Tipi Coll y como repitió usted ayer. Me da la impresión de que su discurso pasará la historia por eso. El discurso de la semana que viene, hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. Señor Sánchez, le voy a decir la verdad. Lo que nos ha traído usted aquí, quizás sin percatarse del todo, es la primera entrega del plan de la gran coalición. Ha firmado usted un acuerdo en lo programático que no pone dificultades al PP. No lo digo yo, lo dice su socio, el señor Rivera. Cuídese de la naranja mecánica, señor Sánchez. Ha elegido usted un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión. Después de que fracase usted hoy y el viernes, los mismos que le prohibieron pactar con nosotros querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35, es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido. Y le aseguro que en esa segunda entrega el plan no es que usted esté al frente de ese gobierno. Pero usted puede aún rectificar, usted puede aún ser presidente del gobierno y estar a la altura de las siglas de su partido. Hoy le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez, para pedirle que tras este fracaso negocie con nosotros desde la fraternidad y en interés de las gentes y los pueblos de España, negocie con nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan, y usted lo sabe, un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Deje de escuchar los cantos de sirena que le llevan al naufragio. Sabe usted que somos firmes y siempre le hemos mirado a usted y a su partido de igual a igual. El pasado fin de semana estuve repasando debates de investidura de las últimas décadas. Reconozco que me indignó comprobar la displicencia y la arrogancia con la que los representantes de su partido se dirigían a hombres justos como Gerardo Iglesias, como Julio Anguita o como José Antonio Labordeta. Aquellos hombres justos intervenían desde esta tribuna cargados de razones, pero quizá con pocos escaños. Hoy las cosas han cambiado y si de algo se nos puede acusar es de haberles tratado a ustedes de igual a igual. No hay en nuestra dignidad ni en nuestra firmeza ningún ánimo de revancha, señor Sánchez. Le aseguro que nuestra lealtad será igual de firme si rectifican ustedes y se ponen de acuerdo con nosotros. Pero entienda que el tiempo del turno bipartidista se terminó en España. Rectifique usted y trátenos como a un socio con el que se comparten decisiones y responsabilidades. No vuelva a tratar de engañarnos, señor Sánchez. Le voy a ser sincero y voy terminando ya. Si rectifica usted y gobernamos juntos, nuestra acción nos creará enemigos. Pero no debe importarnos. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo deberá ser para nosotros una honra. La frase no es mía, señor Sánchez, es de Pablo Iglesias, el fundador de su partido.
Señor Iglesias, vaya concluyendo porque le recuerdo que tiene otros dos portavoces y ha consumido 25 minutos.
Ya, señor presidente. A veces el verdadero cambio es volver al principio, a los principios, señor Sánchez. Permítame que termine con las palabras de un emigrante mexicano que trabajó en el Corte Inglés y que decía que gobernar es mandar obedeciendo a la gente. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Libertad, justicia, democracia. Muchas gracias.
Pues estas han sido las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su primera intervención en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados tras ser elegido diputado. Ha sido muy duro Iglesias contra todos, contra el Partido Popular. Ha dicho que han hecho de la corrupción una forma de gobierno, contra el PSOE, contra Ciudadanos. Ha dicho que Rivera podría haber sido el jefe de escuadra de la Guardia Civil. Contra los fantasmas de la dictadura y hasta contra la lucha contra el terrorismo. Ha dicho que ha pedido a Sánchez que desconfíe de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva, lo que ha provocado un silencio denso en el Congreso de los Diputados. En el uso de la palabra está ahora Xavier Domènech, portavoz de En Comú.
Señorías, le escuchamos en directo desde Onda Madrid.
A la presidencia del Gobierno, ciertamente nos encontramos en un momento histórico. Pero que el momento sea histórico no significa que todo lo que hacemos en ese momento sea equiparable a una acción histórica. Hemos asistido esta mañana en la intervención del señor Mariano Rajoy y en las réplicas entre el señor Mariano Rajoy y el señor Pedro Sánchez, hemos asistido básicamente a un debate muy interesante, con mucha ironía, ironía fina, pero un debate básicamente sobre quién había fracasado más. Es decir, si había fracasado más un Partido Popular que se encuentra absolutamente aislado políticamente en esta Cámara, o si había fracasado aún más un Partido Socialista Obrero Español con Ciudadanos, con un pacto que no sumaba. Es decir, a pesar de toda la retórica, a pesar de toda la ironía, hemos asistido a un debate sobre si habían fracasado más aquellos que habían sacado su peor resultado de la historia y habían perdido 1,5 millones de votos, o si habían fracasado más aquellos que habían perdido 3,5 millones de votos. Es un debate que como historiador puedo encontrar más o menos interesante, pero creo que es un debate que lo único que indica al final, a pesar de sus retóricas y a pesar de sus peleas, es algo que los ciudadanos dijeron el 20 de diciembre. Se ha acabado el bipartidismo. Nos encontramos efectivamente en un momento histórico, pero no es un momento histórico solo hecho de esperanzas, es un hecho histórico hecho mucho de sufrimientos. Desde 2008 hasta hoy, nuestra sociedad se ha transformado radicalmente y la crisis, y más allá de la crisis y sobre todo la gestión que se hizo de la crisis, ha convertido a España no solo en el país cabecera, como ha indicado hoy el señor Mariano Rajoy, en la creación de empleo y en no sé qué cosas más, seguro que son muchas, sin duda, pero ha convertido a España en el país cabecera de Europa en desigualdad social. Ese ha sido el resultado de las políticas de estos últimos años, desde 2010 hasta hoy. Esta situación tiene un nombre, y no solo tiene nombre, tiene rostros. Nos encontramos esos rostros por la calle, nos los encontramos cada día, nos interpelan cada día. Esta situación se llama pobreza, se llama precariedad, se llama privatización de nuestros derechos, se llama desahucios, se llama estafa, no crisis, estafa. Algunos podemos recordar todavía el mundo anterior del 2008 y probablemente desde este espacio ese mundo anterior de 2008 parece que aún se esté viviendo ahora. Pero pensemos, en 2008 aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que tenían 10 años, hoy ya tienen 18 años. Su vida, su mundo, eran niños, fueron adolescentes, ya son adultos, su vida y su mundo es el de la crisis. Ya no es crisis, es un nuevo modelo de sociedad contra el que tenemos que luchar. Este es el momento histórico que estamos viviendo. Es el momento también, ciertamente, de una gran oportunidad. Una oportunidad construida con los miembros de los que han luchado, los que han resistido y los que han desafiado. No olvidaremos jamás, porque venimos de allí, que aquí quien ha luchado contra la crisis, quien ha resistido a la crisis, quien ha desafiado el sistema político que llevó a esta sociedad en crisis, fueron las gentes en las fábricas, en las plazas, en las calles, los que detenían los desahucios. Esos son los que llevan la esperanza cálida del cambio, pero es una esperanza cálida del cambio que se construye también con la más dureza de las certezas. En ese sentido, sí, vivimos un momento de una gran oportunidad, de la conformación, ciertamente, de un gobierno del cambio. Pero lamento, esto no es lo que hoy votamos aquí. Hoy no votamos aquí la esperanza de un gobierno del cambio. Hoy aquí votamos un pacto. No votamos tampoco al señor Mariano Rajoy, que nos ha presentado a la investidura. Que, por cierto, me ha preocupado oír al señor Pedro Sánchez decir que se ha presentado a la investidura porque no se ha presentado al señor Mariano Rajoy. Espero que se haya presentado para algo más que eso. Esperamos todos que se haya presentado para algo más que eso. En ese sentido. Hoy aquí votamos una propuesta de pacto firmado el pasado día 24 de febrero entre PSOE y Ciudadanos. Es un acuerdo que fue presentado en su momento no como un acuerdo de investidura. Y en eso los dos firmantes del pacto fueron claros. Era un acuerdo de gobierno. Por tanto, no era solo la búsqueda de unos votos y buscar después alianzas con otros sectores. Era claramente el eje central de la política de gobierno que se estaba proponiendo en esos momentos. Era un pacto que además, y así se presentó por uno de sus firmantes, el señor Rivera, al cual le agradecemos pocas cosas, pero aún así su sinceridad, eso se lo agradecemos, era un pacto para excluir a unos y para incluir a otros. Para excluir a 5 millones de votos por el cambio, del cambio real, y así se dijo. Y ustedes no lo contradijeron. Y así se dijo, e incluir a otros. No sé si es señor Mariano Rajoy, pero en todo caso, al Partido Popular. Por tanto, era un pacto que claramente nos excluía. No entiendo ninguna de las sorpresas. No entiendo ninguna de las invocaciones que lleva el Partido Socialista Obrero Español haciendo las últimas semanas. No entiendo que su único mensaje en estos días sea el de, si no nos votáis a nosotros, gobierna el Partido Popular. Ese mensaje es el mensaje de los años 90. Ese mensaje es el mensaje que prácticamente les ha quedado como único mensaje político estos años. Este mensaje es el que les ha llevado al peor resultado electoral de su historia. ¿Hay algo más allí que eso? Y en eso se dijo además, en ese uso y abuso de las palabras, se dijo además que era un pacto histórico. Un pacto además, también en palabras del señor Sánchez, que convocaba a todos los españoles. Y ciertamente algunos se preguntan en la Cámara, básicamente del Partido Socialista Obrero Español, no sé si de Ciudadanos se preguntan lo mismo, dudo que se pregunten lo mismo, que es ante tamaña iluminación histórica, ante este Big Bang de la historia política española, ¿cómo puede ser que no nos planteemos como mínimo la abstención? Esa es la pregunta que subyace en todo el discurso que están haciendo. Porque ese pacto no es luz, ese pacto es oscuridad, porque ese pacto no es futuro, ese pacto es pasado, porque ese pacto no es de izquierdas, ese pacto es de derechas.
Señor, un momento. Señor Domènech, si quiere que su compañera tenga siquiera 5 minutos de intervención, debiera ir concluyendo ya la suya.
Tenía muchas cosas interesantes que decir. Pero me voy a referir a una, si me permiten, porque ese pacto no ha habido en la historia política de España, no ha habido jamás un gobierno de cambio, un gobierno de izquierdas que se gire a la realidad catalana. Es imposible. Absolutamente imposible conformar un gobierno de cambio en este país girándose a gran parte del sistema político catalán. Y ahí participa Ciudadanos. Ciudadanos son los enviados del IBEX 35. Para que ustedes no puedan conformar un gobierno de izquierdas. Están haciendo perfectamente su trabajo. Después irán a hablar con los otros y se los llevarán juntos de la manita. Ya se encontrarán con esa naranja mecánica que realmente es. Este pacto se gira al sistema político catalán, no solo porque el pacto dice que evidentemente no están de acuerdo ustedes con el independentismo catalán, es que dice el pacto específicamente que aquello que defendía el Partido Socialista de Cataluña hace 2 años, que es la realización de un referéndum en un marco legal, que es la realización de aquello que se ha hecho en Quebec, aquello que se ha hecho en Gran Bretaña, aquello que empieza a ser normal para resolver este tipo de conflictos, eso no se podía ni se debía hacer, como dice el señor Girauta, y por tanto eso se giraba contra esa gran e importante mayoría parlamentaria en Cataluña independentista. No, se giraba en contra del 80% de los catalanes y las catalanas. Y ahí, solo esto, y un mensaje, porque desde la fraternidad y desde la esperanza, que a partir de cuando acabe esta sesión podamos empezar a hablar. Ustedes han interpelado mucho a nuestros votantes estos días, no pasa nada, están en su derecho, y desde ese mensaje y esta interpelación conjunta a su fraternidad, yo también quiero interpelar a sus votantes, y más allá incluso de sus votantes, socialistas de Cataluña y forces progresistas de Cataluña. L'alternativa aquí no és entre Partit Popular i PSOE. L'alternativa aquí és entre el reconeixement nacional de Catalunya o més centralització. Socialistes de Catalunya, forces progressistes de Catalunya. Aquí l'alternativa és entre justícia social o el somriure de l'IBEX 35. És entre passat o futur. Sigueu lliures d'una vegada. Construïm i construïm junts el futur plegats. Amb el vostre somriure, amb el nostre somriure, fem caure espigues d'or. Gràcies.
Bueno, pues por primera vez pues el presidente de la Cámara ha dejado que se hablase en catalán durante un buen rato.
Sí, sí, sí. Lo que ha hecho el representante de En Comú Podemos es repetir algunos de sus mensajes.
Y en estos momentos se abrazan Xavier Domènech, sí, pero se abrazan con beso incluido Xavier Domènech y Pablo Iglesias.
En mitad del hemiciclo.
En mitad del hemiciclo después de la intervención de Xavier Domènech, que ha hablado poco de referéndum, simplemente para lamentar que no se incluyese en el pacto entre Albert Rivera y Pedro Sánchez. Y mucho de que este es un pacto de derechas y no de izquierdas. Parece que estaba haciendo un discurso repetido del de Pablo Iglesias. Sube ahora a la tribuna la portavoz de Marea, Alessandra Fernández, que se tiene que repartir los poquitos minutos que le quedan y que le ha dejado Pablo Iglesias. Buenos y Xavier días. Domènech. Vamos a escucharla.
La escuchamos en directo en hoy en Madrid y en Onda Madrid.
Con unos versos. Así falou Penélope. Existe a Masia. E pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar. Así expresaba la poeta gallega Xoana Torres su hartazgo, como mujer, pero tamén su firme voluntad de ser libre y tomar sus propias decisiones. Y así queremos expresar hoy aquí el agotamiento de cientos de miles de gallegos y gallegas que ya estamos cansadas de esperar a que instituciones como esta se pongan al servicio de las más. Existe magia y puede ser de todos y todas. La magia es el deseo para que se abra un ciclo de cambio político y radicales transformaciones democráticas en el Estado español. Una respuesta positiva a este deseo no podía esperar más, pero usted, Pedro Sánchez, no ha sabido o no ha querido darle respuesta. Señor Sánchez, hoy nuestro voto será no. Como anunciamos la semana pasada, cuando supimos por la prensa que ya tenían un pacto firmado con Ciudadanos. Es un no al continuismo, un no para que el cambio real, el palpable, el tangible para las mayorías sociales pueda llegar cuanto antes. No podíamos esperar más, señor Sánchez, y nos da la sensación de que lo único que ha hecho estos 2 meses es dar vueltas y vueltas y vueltas para acabar sentado sobre las mismas burbujas que sostienen este régimen del 78. El sistema económico del Estado español de las últimas décadas estuvo baseado en una burbuja. Pero no solo el sistema económico, también el sistema político, con un bipartidismo que nunca se correspondió con la pluralidad existente en las sociedades de las distintas naciones del Estado. El sistema judicial, cuyo Tribunal Constitucional decretó lo que algunos ya sabíamos, que el Estado de las Autonomías era también una burbuja pinchada. Y el sistema de bienestar y los derechos laborales y los civiles, recortados y pinchados por decreto. ¿Y qué decir de la burbuja de la corrupción? Esa en la que la gente bien, la beautiful people, las clases dominantes, pasaron de ser los invitados de una boda en el Escorial, de ser los portadores de la sangre real, los tesoreros trajeados, a ver su halo mágico desvanecido ante nuestros ojos. Burbuja, asimismo, el sueño europeo, convertido en pesadilla de los pueblos por organismos supraestatales no electos democráticamente, convertido en reforma exprés contraria a los intereses populares de una constitución que los dos grandes partidos dinásticos se suponían intocable. Un sueño europeo convertido en vergüenza de humanidad por medio de grandes fosas comunes llenas de inmigrantes ahogados en el Mediterráneo. Y burbuja, por fin, el micropacto impotente entre un partido socialdemócrata que no ejerce de tal y un partido neoliberal camuflado tras la sonrisa y la telegenia. Esta última burbuja está a punto de estallar y una vez suceda esto, Pedro Sánchez, deje de crear espejismos, deje de inflar nuevas burbujas. Usted sabe perfectamente que revisar una concesión no es revocarla y nosotros queremos ENCE fuera de la ría de Pontevedra. Y usted sabe que las buenas intenciones no son compromisos en firme. Y nosotros queremos que nuestros marineros y nuestras mariscadoras y nuestros ganaderos y agricultores tengan voz en Europa y capacidad para defenderse de las grandes multinacionales. Y ustedes también saben que una cosa es investigar y otra muy distinta, mirar para un lado. Queremos una comisión de investigación del accidente de Angrois, caiga quien caiga. Y señor Sánchez, yo vengo de una tierra en la que se conjugan dos particularidades que las hacen únicas en el Estado. Somos una nación con una cultura y una lengua minorizadas, pero además de estas características que compartimos con otras naciones del Estado, somos una nación periférica a respecto de los flujos económicos que rigen en el Estado español. Somos una nación con unos sectores productivos que no son estratégicos para el Estado, pero que sí son vitales para nosotros. Si queremos parar con la precariedad que expulsa a miles de jóvenes gallegos a la emigración. Y para Galicia, pues, autogobierno y bienestar son dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. Para Galicia, señor Sánchez, un viraje de 180 grados a respeto de las políticas de austeridad y a respeto del modelo de Estado son necesarias como agua de mayo. Y en lugar de las burbujas y espejismos que usted predica, Galicia necesitaría una apuesta por una economía productiva y por el empoderamiento político. En lugar de más burbujas y espejismos, una invitación. Hagamos juntos un programa regido por conceptos con palabras que seguro que conoce. Socialdemocracia y profundización democrática. No es mucho lo que pedimos. Desde luego, no es nuestro programa de máximos. Es un punto de encuentro, sincero, a partir del que construir un futuro sobre pilares sólidos. Socialdemocracia para poner las primeras piedras tras décadas de gobiernos contra la gente. Y democracia para tratar a las personas y pueblos del Estado español como mayores de edad y responsables de sus decisiones. Usted perdió ahora esta oportunidad para hacer todo esto, por las miles de indignados e indignadas con las burbujas vacías de los últimos años, demostrarles que existía una alternativa a este seguir caminando en suelo inestable. Esa es su responsabilidad en este momento. Y ya acabo, por último, señores y señoras del Partido Socialista de Galicia, lo lamentaremos mucho si la oportunidad perdida por Pedro Sánchez para construir un gobierno de izquierdas en el Estado puede provocar que las gentes del común de la nación gallega vean también empeñadas la consecución, tras las próximas elecciones gallegas, de una alternativa a lo que José Manuel Beiras denominó la brigada de demolición y etnocidio que representa el gobierno de Núñez Feijóo. Nosotros lo lamentaremos, pero será nuestro pueblo quien no se lo perdonará a ustedes. Muchas gracias.
Termina la portavoz de En Marea, Alessandra Fernández, y ahora será el turno de Pedro Sánchez, que va a contestar
a los tres, suponemos, ¿no?
A Pablo Iglesias, a Xavier Domenech y a Alessandra Fernández, sobre todo a la dura intervención que ha tenido Pablo Iglesias, que ha arremetido duramente contra el Partido Socialista.
Sí, gracias, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a Pedro Sánchez en Onda Madrid.
Iglesias, Señor Iglesias, no hace falta que vaya usted repartiendo carnés de buen socialista. Ni tan siquiera hace falta que sea tan duro con el Partido Popular. Tan solo basta con que no vote con ellos. Tan solo. Le voy a decir algo con mucho respeto, señor Iglesias. Con muchísimo respeto, sobre todo no tanto a esa parte de su intervención, sino a los votantes que usted representa en esta Cámara. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. Señor Iglesias, con todos los respetos, ayer lo dije y lo vuelvo a repetir. Los españoles el pasado 20 de diciembre nos dieron un vehículo sólido que se llama acuerdo, que tiene un mandato que es el cambio y cuya gasolina es el diálogo. Y por tanto aquello que gripa el motor de ese vehículo es precisamente lo que usted ha hecho durante este mes, que ha sido vetar, excluir, levantarse de la mesa de negociación y en consecuencia paralizar ese vehículo del cambio. Mire, nosotros tenemos una propuesta clara. Tenemos una propuesta sin ambigüedades y es que Mariano Rajoy deje de ser presidente del Gobierno hoy mismo con el voto a favor de su grupo parlamentario. Miren, lo digo claramente, a mí nada más me gustaría que hubiera un Gobierno de izquierdas en este país. Pero no engañemos a la gente, señorías, no engañemos a la gente, no hay mayoría. El otro día, cuando hubo una reunión que hizo referencia al señor Rajoy, entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo de Podemos, en Común Podem, perdón, Las Mareas y también Compromís y Unidad Popular, ¿sabe cuántos escaños hay sumados ahí? 161 escaños. Solamente la suma de aquellas formaciones políticas de derecha o de centro-derecha representan 163 escaños como mínimo. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Iglesias. Lo siento. Por tanto, lo digo, nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas, pero no hay mayoría para que haya un gobierno de izquierdas. Ahora eso sí, señor Iglesias, señorías del Grupo Parlamentario de Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista no se va a resignar a que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno, a que España esté en funciones y a que no podamos liderar un Gobierno del cambio. Es verdad, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no tenemos los suficientes escaños para liderar ese cambio. Lo hemos dicho desde el principio. También es cierto que hemos propuesto, y ayer lo hice en esta Cámara, avanzar. Y para avanzar lo primero que tenemos que hacer es levantarnos y dar un primer paso. Y ese paso es el que hemos dado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y es la prueba, además, de algo muy importante, del mandato de la ciudadanía el pasado 20 de diciembre, que nos dijo que querían que dos partidos políticos o más de distintas ideologías pudiéramos entendernos. Durante este proceso de negociación, señorías, con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hemos descubierto, hablando, dialogando, negociando, intentando acordar, que hay elementos que nos separan. Es verdad que el programa electoral del Partido Socialista no es el programa de Ciudadanos y el programa electoral del Grupo Parlamentario de Ciudadanos no es el programa electoral del Partido Socialista. Pero, señorías, hemos encontrado, hablando y dialogando, 200 medidas de mejora para la vida política, la vida social y económica de nuestro país. ¿Cuántas no le gustan, señor Iglesias? ¿8, como viene en una nota de prensa? ¿10, 20, 30, 40, 50, 60, 70? Hagamos posible la próxima semana las otras 130 propuestas. Hagámosla posible, señor Iglesias. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Yo escucho hablar del 15M. Escucho hablar de los colectivos antidesahucios, señor Domènech. Escucho hablar de la precariedad laboral. Pero les digo, usted, por ejemplo, en su propuesta de diálogo para la Alianza del Cambio, nos dice que queremos, o que quieren ustedes, una ley contra la pobreza energética. Eso está en el acuerdo, señor Domènech. Está en el acuerdo. Ustedes dicen que quieren reactivar las políticas contra la violencia de género. Eso está en el acuerdo, señor Domènech. Ustedes dicen que quieren una renta garantizada para los ciudadanos según sus ingresos. Lo nuestro es un ingreso mínimo vital para los 750.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingreso. Ustedes dicen un plan de fomento para el trabajo digno. Y en el acuerdo está un plan de lucha contra la explotación laboral. Ustedes hablan de solidaridad con los refugiados. Y yo me comprometí ayer aquí, ante ustedes, en esta tribuna, a que íbamos a impulsar ese plan para la solidaridad con los refugiados que vienen de Irak y de Siria. Ustedes hablan de derogar la LOMCE y nosotros hablamos en el acuerdo de paralizar la LOMCE. Ustedes hablan de blindar el derecho a la sanidad pública y nosotros en el acuerdo, señor Domènech, hablamos de universalizar la sanidad pública y de recuperar la tarjeta sanitaria a los plazos que había antes del Real Decreto del año 2012. Ustedes hablan, señor Domènech, de dependencia. Hablan de dependencia. Y nosotros en el acuerdo estamos diciendo que queremos revitalizar la ley de dependencia, por cierto, una ley aprobada por el Partido Socialista, y queremos también recuperar la seguridad social para los cuidadores no profesionales que suprimió el señor Rajoy. Ustedes hablan también de recortar o reducir, mejor dicho, el IVA cultural. Y en el acuerdo se habla, señorías, de reducir el IVA cultural al 10%. Mire, señor Iglesias, señor Domènech, señora Fernández, la peor de las medidas en este acuerdo es mucho mejor que dejar al señor Rajoy como presidente del Gobierno en funciones. La peor. Voy a hacer algo poco habitual en la política, señor Iglesias. Porque yo quiero el acuerdo. Yo quiero el acuerdo. Y como quiero el acuerdo, me lo voy a aplicar en primera persona. Yo quiero el acuerdo y, en consecuencia, no voy a hablar de los desacuerdos profundos que tiene su partido político, sus confluencias, con el Grupo Parlamentario Socialista. Aquí, por ejemplo, en el papel del señor Domènech se habla, por ejemplo, de la derogación, no, mejor dicho, del referéndum para la autodeterminación de Cataluña. Ustedes saben que el Partido Socialista eso no lo va a apoyar nunca. No lo va a apoyar, y se lo he dicho en privado y se lo digo también en público, y lo digo aquí para que conste en acta, señor Iglesias, porque usted sabe, igual que yo, que eso exige de una reforma constitucional. No se puede trocear la soberanía nacional. Nosotros no queremos trocear la soberanía nacional. Ayer lo dije, vivir es convivir. Y, en consecuencia, si tenemos que escoger, tenemos que decidir entre todos. No una parte tiene que decidir por el todo. Yo tengo la misma preocupación, el mismo grado de preocupación que usted y que todo su grupo en relación con la crisis de convivencia que se está viviendo en Cataluña. Y por eso he intentado hablar con el señor Rajoy sobre la crisis de Cataluña. Con escaso éxito, como hemos visto durante estos últimos 2 años. Pero mire, si tenemos que plantear una propuesta y un acuerdo para Cataluña, yo creo que es mucho mejor reformar la Constitución para que los catalanes voten un acuerdo y no una ruptura como ustedes están planteando con el derecho a la autodeterminación. Por cierto, que en ese documento que ustedes presentaron, de casi 200 folios, ustedes abren la puerta también al derecho a la autodeterminación de otros territorios, dice textualmente, que así lo pidan históricamente. ¿Ustedes a qué se están refiriendo? ¿A que también en Galicia, señora Fernández, tiene que haber un derecho a la autodeterminación del pueblo gallego? Sí, asienten. Es así, señor Iglesias, porque esa es la peor manera de fracturar España y de romper la soberanía nacional. Yo no estoy de acuerdo con romper la soberanía nacional. Estoy de acuerdo en que tenemos que resolver la crisis en Cataluña. Estoy de acuerdo que tenemos que reconocer en la Constitución española la diversidad, la singularidad y las identidades de distintos territorios. Por cierto, el Partido Socialista, el Partido de los Socialistas Catalanes, señor Domènech, por ejemplo, en el Estatuto de Cataluña, reconoce los derechos históricos del pueblo catalán. Así que, al menos, reconozca, señor Domènech, que antes de que usted llegara, había socialistas catalanes que ya estaban defendiendo la identidad y la singularidad de la sociedad catalana. Pero mire, ni estamos de acuerdo en romper España. No estamos de acuerdo en romper España. Tampoco estamos de acuerdo, y se lo digo bien, usted que me habla de los economistas socialdemócratas, se lo digo con toda honestidad, a lo mejor le han informado mal, se lo digo con todos los respetos. El aumento de gasto público que ustedes proponen no es de 96.000 millones de euros, es de 120.000 millones de euros, porque es un añadido al aumento de la previsión de gasto público que hay para esta legislatura. Usted sabe que un aumento de más de 120.000 millones de euros, o 96.000, me da igual, 96.000 millones de euros, implicaría la explosión de la estabilidad presupuestaria en nuestro país, el aumento de la deuda pública y, en consecuencia, la salida del euro. Por cierto, que ya que usted me recuerda el TTIP, y una de las propuestas que le he hecho a su grupo parlamentario ha sido precisamente que el TTIP no será aprobado si se vulneran los derechos ambientales, sociales y también laborales de los trabajadores y trabajadoras, ya que me recuerda eso, le diré lo que ha votado su grupo parlamentario hace escasos días en el Parlamento Europeo. Ha votado junto con la extrema derecha articular instrumentos para que países salgan del euro. ¿Eso es lo que quiere usted para España, señor Iglesias? Porque su aumento del gasto público, eso es lo que implicaría. Mire, nosotros tampoco estamos de acuerdo en el fin de la separación de poderes que planteó en su estructura y en su organigrama de gobierno. Y tampoco estamos de acuerdo, en hacer una reforma de la Constitución que no sea sometida al acuerdo de toda la mayoría de este grupo o de esta Cámara, de este Congreso de los Diputados. Ustedes plantean el que con un 51%, con un referéndum a la población, se pueda reformar esa Constitución. Yo creo que la Constitución, señor Iglesias, a la cual usted ha hecho referencia en el principio de su intervención, tiene que ser siempre un marco de convivencia y no un pim pam pum entre distintos partidos políticos. Así que la reforma constitucional se tendrá que hacer aquí y con el acuerdo y el consenso de la mayoría de grupos parlamentarios. Pero mire, insisto, yo quiero el acuerdo y por eso no me niego a hablar de ello. Mire, nosotros vamos a apartar los desacuerdos que podamos tener con el grupo parlamentario de Podemos y con sus confluencias. Y vamos a hablar de todas aquellas cosas en las que podamos estar de acuerdo. Y me ofrezco, señor Iglesias, a que aquellas cosas en las que ustedes y nosotros estemos de acuerdo, pero no estén en el acuerdo con Ciudadanos, las podamos impulsar las mayorías de izquierdas, si es que se producen en el Congreso de los Diputados. Y lo que podemos hacer, señor Iglesias, en todo caso, es poner en marcha todas aquellas cuestiones que estén en el acuerdo y ustedes también compartan. Mire, usted ha dicho que va a votar no a mi investidura. Es decir, usted va a decir no a un gobierno de cambio, a medidas progresistas, a medidas reformistas, lideradas por un presidente de gobierno socialista. Le han informado mal, señor Iglesias. Garoña, en 2011, cumplió 40 años. Y sigue abierta porque el Partido Popular quiere que siga abierta. Lo digo porque es importante no engañar a la ciudadanía. Usted no engaña a la ciudadanía, yo tampoco. Sería importante que al menos reconociera que Garoña, en el año 2011, fue un partido, el Partido Socialista, quien propuso su cierre. Y quien lo ha reabierto, precisamente, ha sido el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del señor Rajoy. Usted, si vota no a mi investidura, señor Iglesias, estará votando no a la recuperación de la negociación colectiva. Estará votando no a la recuperación de la ultraactividad en los convenios colectivos. Estará votando no, señor Iglesias, también al fin de los contratos de los emprendedores. Estará votando no a la recuperación al subsidio para todos aquellos desempleados mayores de 52 años que viene incluido en el acuerdo y que ustedes votarán que no en caso de que sea así su rechazo en la investidura. Ustedes votarán que no, señor Iglesias, a recuperar la universalidad de la sanidad, a quitar el copago farmacéutico que ha impuesto el señor Rajoy durante estos últimos 4 años, a quitar el copago a la dependencia que ha impuesto también el señor Rajoy. Usted votará que no también a la recuperación de los plazos de la tarjeta sanitaria para muchos jóvenes emigrados como consecuencia de la crisis económica. Usted votará que no a la paralización de la LOMCE. Usted votará que no a incorporar como derecho a las becas. Usted votará que no a que los precios públicos de las tasas de matrículas universitarias, señorías, sean en función de la renta de sus familias y no como ocurre hasta ahora. Usted votará que no, señor Iglesias, también a que el IVA cultural baje al 10%. Usted votará que no, señor Iglesias, a que en la Ley de Seguridad Ciudadana se eliminen todos aquellos artículos regresivos en derechos y en libertades que ha aprobado la mayoría absoluta del Partido Popular. Usted votará que no a que se supriman las tasas judiciales a pymes y autónomos. Usted votará que no a una ley de libertad religiosa y de conciencia que revise los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. Usted votará que no a reforzar las puertas giratorias a 5 años. Usted votará que no a derogar el artículo 315.3, por el cual usted se manifestó con los 8 de Airbus y que nosotros apoyamos y que en el compromiso y en el acuerdo está, señor Iglesias, de derogar ese artículo del Código Penal. Usted votará que no a la Ley de Cambio Climático, usted votará que no a la derogación del impuesto al sol. Cuénteselo a sus compañeros de ECUO, señor Iglesias. Señor Iglesias. Señor Iglesias. Yo soy muy consciente de que el pasado 20 de diciembre hay exvotantes socialistas que votaron al partido de Podemos. Hay muchos. Y soy consciente de que muchos de ellos, señor Iglesias, votaron a su formación y le votaron a usted porque pensaban que con usted se podía revitalizar la izquierda, que juntos, ustedes y nosotros, podíamos cambiar España. También le digo, señor Iglesias, que muchos de esos votantes, exvotantes del Partido Socialista que confiaron en usted, no entienden su comportamiento. No entienden el por qué va a votar en contra de un candidato socialista para que siga en funciones el señor Rajoy. Mire, señor Iglesias, lo que se plantea en su votación es una disyuntiva bien fácil. Si usted sigue bloqueando la desigualdad, la imposición y la corrupción, o desbloquea la situación y permitimos avanzar a España. Señor Iglesias, no es que no se pueda, es que ustedes sencillamente no quieren. Muchas gracias.
De nuevo en pie los diputados del Partido Socialista tras esta réplica de Pablo Iglesias.
Esto lo vamos a ver en todas las intervenciones, Noelia. Es decir, los diputados de cada portavoz se ponen en pie y aplauden cada una de las intervenciones de los suyos. Bueno, esta ha sido la respuesta de Pedro Sánchez a todos los portavoces que conforman la bancada de Podemos.
Y ahora, de nuevo en la tribuna, Pablo Iglesias. Gracias, que va a utilizar los 10 minutos él solo.
Muy bien, pues le seguimos escuchando. Le recuerdo que están ustedes en Onda Madrid.
Vestidura no es una campaña electoral. Yo no deseo. Nosotros no abucheamos sus intervenciones. Quizás seamos nuevos en este Parlamento, pero tenemos cierto respeto por cómo tiene que funcionar una asamblea, incluso una asamblea parlamentaria. No deseo que se repitan elecciones en nuestro país. No lo deseo, pero si se repitieran, ya que usted tiene tantas ganas de debatir, será un placer hacerlo con usted. Nunca se ha atrevido usted a debatir conmigo cara a cara, señor Sánchez. Esta tribuna es para presentar un programa de gobierno, no para jugar a las campañas electorales. Permítame un consejo. No sé si se ha dado usted cuenta de que mientras usted intervenía, yo le miraba a usted. Es una cosa que me he dado cuenta que los viejos partidos no hacen. Intervienen ustedes y ni siquiera se prestan atención. Es más, ustedes no hacen las intervenciones de réplica en función de lo que ha dicho el interveniente anterior, sino que ustedes traen preparadas de casa los papeles. Ha sido llamativo escucharle a usted con un discurso que venía a decir: votarnos a nosotros que no es votar sí al Partido Popular. Felicite a sus asesores por el trabajo que han hecho, pero le pido como parlamentario que debata conmigo como parlamentario. Yo voy a seguir estrictamente el orden de lo que usted ha señalado y que ha anotado, porque los ciudadanos nos pagan para escucharnos y para debatir, no para traer consignas compradas de casa. Ha hecho usted una cosa hoy que es grave, muy grave. Utilizar la memoria de las víctimas del terrorismo para atacar a un rival político es una actitud, y se lo digo a la cara, una actitud miserable e impropia de quien quiere ser presidente del gobierno. Ha hecho usted otra cosa que le vuelve asemejar con la actitud del Partido Popular. Les hemos muchas veces visto utilizar la memoria de las víctimas para atacar a sus rivales. Ha utilizado usted Cataluña de nuevo, exactamente lo mismo que hizo el Partido Popular, para tratar de que no debatamos de lo fundamental que nos diferencia, porque nosotros con respecto a Cataluña estamos diciendo algo muy parecido a lo que decía su partido hace 2 años. Póngase usted de acuerdo con el PSC, que están pasándolo muy mal, entre otras cosas, porque las posturas que ustedes les han impuesto desde Madrid les ha hecho tener un resultado muy negativo en Cataluña. Pregúntese usted por qué les hemos ganado ustedes las elecciones en Cataluña, en Euskadi, en Madrid, en Canarias, en en Baleares, pregúntese usted en Navarra, a lo mejor si comprendieran usted que la unidad de nuestra patria se defiende entendiendo su diversidad y su plurinacionalidad, podrían ustedes recuperar la confianza de muchos ciudadanos que ya no se creen más lo que ustedes están planteando. Pero lo fundamental es que aunque ustedes dicen buenas palabras con respecto a lo que habría que hacer, buenas palabras respecto a la reforma laboral, pero luego resulta que ustedes no quieren derogar la suya del 2010, que permítame que le recuerdo, esos trabajadores detenidos y atacados con un código penal al que ahora ustedes se oponen, fueron detenidos por la policía que mandaba su gobierno en una huelga general contra la reforma laboral de su gobierno. Primera cosa, asuma usted que hay que derogar la reforma laboral del 2010. Ha sido vergonzoso escuchar en los últimos días, al tiempo que usted señalaba, hay que derogar la reforma laboral. Y la naranja mecánica apareció inmediatamente para decir, no, eso no está en nuestro acuerdo. Pónganse ustedes de acuerdo y no pretendan engañarnos una vez más con un pacto que no pone soluciones a los problemas de este país. Y la prueba es que el señor Rivera ha señalado sistemáticamente que ese pacto sirve para que el Partido Popular se ponga de acuerdo. Hasta figuras de lo que usted llamaría extrema derecha, como el señor Alejo Vidal Cuadras, que es más de derecha que Millán Astray y que el señor Rajoy, ha señalado que el pacto que ustedes han hecho podrían hacer que se pusieran ustedes tres de acuerdo. Ha sido mencionar a Millán Astray y el señor Girauta se ha puesto nervioso. No se preocupe usted, señor Girauta. Señor Sánchez, ha utilizado usted un tono que es impropio de quien tiene 90 diputados y de quien pretende llegar a un acuerdo. Se lo he dicho en mi intervención anterior y se lo repito. Si usted quiere ponerse de acuerdo con nosotros, trátenos de igual a igual, como un socio con el que hay que compartir decisiones. No nos trate usted con esa displicencia, porque nosotros no se lo vamos a consentir. Durante muchas décadas, en esta tribuna, se humillaba a ciertas minorías que estaban diciendo la verdad. Nunca más bipartidismo, señor Sánchez. Nunca más arrogancia de los dos grandes. Trátenos usted con respeto. Usted dice que están en contra del TTIP y, sin embargo, yo como parlamentario en el Parlamento de Bruselas y Estrasburgo les vi una vez más votando con el Partido Popular. Hechos son razones, palabras son razones y hechos son amores, señor Sánchez. Si ustedes quieren demostrar que son diferentes, ustedes tendrán que demostrarlo con los hechos. Y por eso nosotros les hemos pedido desde el principio garantías. Nosotros no nos fiamos de las buenas palabras, señor Sánchez. Nosotros no nos fiamos de lo que ustedes dicen en campaña electoral, que inmediatamente después se transforma, como hemos tratado de explicar humildemente, analizando punto por punto el acuerdo que nos presentaban ustedes aquí. No me importa si le interesa a usted más lo que le dice el señor Hernando que lo que le digo yo, señor Pedro Sánchez. Pero nosotros estamos aquí en un debate parlamentario. Puede ser que ustedes estén acostumbrados a esa tomadura de pelo que presentaban ante los ciudadanos como si esto fuera un teatro. El otro día Rosana Pastor me decía, no utilices la palabra teatro para denominar lo que los viejos partidos hacen aquí, porque el teatro es una profesión muy digna. Pues le digo una cosa, señor Sánchez. Nosotros hemos llegado aquí para traer la dignidad de muchísimas personas que estaban hartas y avergonzadas de que en esta Cámara Parlamentaria hubiera gente que se maltrata y que no se escucha. Ayer nos sorprendió ver los abucheos que había desde esta bancada de señores elegantes y hoy nos ha sorprendido ver las formas de hooligan que muchos de los miembros de su grupo parlamentario tenían a la hora de tratar a quien intervenía desde esta mesa. Ahora callan ustedes. Muy bien. Así lo vamos haciendo mejor. Así es como tiene que funcionar una asamblea. La gente humilde, la gente normal, la gente que muchas veces no lleva chaqueta y corbata y no tiene, como dice usted, pinta de presidente del gobierno, podrían enseñar mucha más educación y mejores formas en esta Cámara Parlamentaria. Termino ya, señor Sánchez, y le diré, si usted quiere llevar a un acuerdo con nosotros, nuestra mano está tendida, porque el interés de los ciudadanos españoles es que haya un gobierno de cambio y de progreso, pero ustedes, con el contenido, con el fondo y con las formas, demuestran que ustedes solos no son de fiar. Por eso, si quiere ponerse de acuerdo con nosotros, con garantías, porque los ciudadanos están hartos ya de palabras, de mentiras y quieren garantías. Muchísimas gracias.
Baja Pablo Iglesias de la tribuna de oradores. Suponemos, Noelia, que ahora habrá otra contrarréplica de Pedro Sánchez.
Así es el turno de Pedro Sánchez, que subirá a la tribuna.
Tiene la palabra el señor
y que está en estos momentos dirigiéndose hacia la tribuna de oradores para contestar a Pablo Iglesias, que se ha centrado esta vez más en las formas y en el estilismo.
Seguimos escuchando este apasionante debate desde Onda Madrid.
Señor Iglesias, de igual a igual, de igual a igual es que usted le proponga el gobierno al rey y que el rey me lo proponga a mí. Mire, señor Iglesias, no hay mayoría de izquierdas. No hay mayoría de izquierdas en este grupo parlamentario. Somos 161. Las fuerzas de derecha y de centro-derecha representan 163 diputados y diputadas al menos. Y si hubieran tenido mayoría absoluta, señor Iglesias, ahora mismo, quien estaría ahora mismo dirigiéndose a la tribuna y a todos ustedes es precisamente el señor Rajoy y el Partido Popular. Por tanto, no suma la izquierda y no suma la derecha. Y en consecuencia, señor Iglesias, si usted quiere ir a las elecciones y quiere repetirlas, diga la verdad a la ciudadanía. Diga la verdad a la ciudadanía. No suma, desgraciadamente, los escaños de izquierdas para formar un gobierno de izquierdas. Lo que suma, señorías, es el voto y las fuerzas del cambio. Y eso es lo que yo estoy proponiendo con este acuerdo. Mire, señor Rajoy, señor Iglesias, es que algunas veces uno se confunde. Miren. Mire, señor Iglesias, yo se lo decía antes. Hay 200 medidas a las cuales hemos llegado a un acuerdo el Partido de Ciudadanos y el Partido Socialista. De esas medidas, yo estoy convencido. Ustedes hicieron una nota de prensa con ocho motivos, ocho razones para votar en contra de ese acuerdo. Y yo lo que le digo es lo siguiente, señor Iglesias, que pongamos en marcha las otras 182 medidas o 150 medidas que podamos estar de acuerdo su partido, el Partido de Ciudadanos y el Partido Socialista. Esa es la propuesta que yo le hago. Solamente hay dos opciones, señor Iglesias, o el cambio o la continuidad. Solamente hay esas dos opciones, señor Iglesias, y ese cambio significa, se lo vuelvo a repetir, una ley de cambio climático, la recuperación de la negociación colectiva, el cerrar las centrales nucleares, un impuesto a las grandes fortunas, un IVA cultural al 10%, paralizar la LOMCE, aprobar un ingreso mínimo vital, plantear una nueva ley de segunda oportunidad, frenar los desahucios en nuestro país. Y también, sí, por supuesto, claro que sí, señorías. Y ustedes que dicen ser herederos dignos del 15M, deberían de plantearles dignamente y honestamente a sus votantes y a esos colectivos que votan no con el señor Rajoy para paralizar todas esas medidas que podríamos poner en marcha la próxima semana. Mire, yo le digo una cosa, señor Iglesias, a lo mejor todas estas medidas para usted no significan asaltar el cielo, pero yo le propongo al menos que saquemos a España del infierno o de algunos infiernos en los que les ha metido el señor Rajoy. Eso es lo que le propongo, señor Iglesias. Yo le tiendo la mano. Voy a ser muy breve, señor Iglesias. Yo le tiendo la mano. Le tiendo la mano para hacer aquí juntos lo que estamos de acuerdo y que está incorporado en el acuerdo con Ciudadanos. Le tiendo la mano para poner en marcha aquí, en este Congreso de los Diputados, todo aquello en lo que ustedes y nosotros estemos de acuerdo y no esté incluido en ese acuerdo con Ciudadanos. Pero, señor Iglesias, piense en una cosa. Si hoy y el viernes vota no con el señor Rajoy, se habrá convertido en lo mismo que había venido usted a cambiar. Muchísimas gracias.
Bueno, pues con ese, suponemos que último ruego de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que se una a ese acuerdo que ya ha firmado con Ciudadanos, termina de momento este rifirrafe entre el líder de Podemos y el líder del Partido Socialista. No termina porque vuelve a tomar la palabra Pablo Iglesias, esta vez desde su sillón de diputado.
A ver si se ponen ustedes de acuerdo. O somos la ETA o somos Rajoy, pero las dos cosas a la vez es harto complicado, señor Sánchez. Señor Sánchez, repite usted como un mantra que no hay mayoría de izquierdas y le vuelvo a recomendar, en los debates asamblearios, aunque se trate de una asamblea parlamentaria, es mucho mejor escucharse antes que llevar las fichas preparadas con las consignas aprendidas. Créame usted, señor Sánchez, que sí que hay mayoría. Un gobierno, y si quiere se lo explico, un gobierno del Partido Socialista, de Podemos y las confluencias, de Compromís y de Izquierda Unida, obtendría más votos en esta Cámara que un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. Y cada grupo político que haga con sus votos y con sus abstenciones lo que entienda conveniente. Usted no puede aquí poner vetos a nadie cuando ustedes han gobernado y han llevado acuerdos de gobierno con esas fuerzas políticas a las que ustedes pretenden criminalizar, con las que yo no quiero ponerme de acuerdo para hacer un gobierno. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer, señor Sánchez, es la cuadratura del círculo. Ayer dijo usted, en un ejercicio de transformismo digno de elogio, que es posible, desde ideologías completamente diferentes, mezclarse, sonaba a Manu Chao, me gusta Malasaña, me gustas tú. Vamos a mezclarnos, aunque seamos completamente diferentes, para encontrar el término medio de la virtud. Pues mire usted, es imposible que una fuerza política con un programa como el suyo se ponga de acuerdo en cuestiones económicas con una fuerza política cuya política económica está dictaminada por el señor Garicano, que trabajó en la Fundación FAES. Y precisamente porque es así, el Partido Popular les invita a ustedes a que se pongan de acuerdo con ellos. Hecho lo entiende todo el mundo que está en su casa. ¿Cómo no va la gente a entender que no se puede aplicar políticas económicas comunes desde ideologías diferentes? Señor Pedro Sánchez, claro que podría haber un gobierno de progreso que obtuviera los apoyos parlamentarios. El problema no es ese. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes. Fuera.
Silencio, por favor. Silencio.
A ver. Fuera porque le digan la verdad. Yo sé que a lo mejor.
Un momento, señor Iglesias. Silencio, por favor.
Nosotros decimos las cosas con educación y con calma. Parece que a ustedes les molesta enormemente que en esta Cámara haya gente que les diga algunas verdades a la cara. Pues nosotros les vamos a decir las verdades a la cara. Estamos, señorías, señor Sánchez. Déjenme terminar. Yo no les interrumpo a ustedes cuando toman la palabra desde la tribuna, ni les insulto, ni les digo que se vayan.
Silencio.
Guarden ustedes formas, no porque sean ustedes educados, sino al menos por respeto a los ciudadanos que nos están viendo. Es patético tener que ver en una Cámara de Representantes, ver cómo se interrumpe
a ver.
A quien toma la palabra.
Terminar. Vamos a ver.
Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención.
No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los tres minutos habían terminado. Y por
querido
lo tanto...
Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención.
No, he sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención.
Señor presidente, ahora que volvemos al usted, no he podido terminar mi intervención porque los miembros del Grupo Parlamentario Socialista me lo han impedido. Si usted me retira del uso de la palabra, lo acepto disciplinadamente, pero creo que es un mal precedente en esta Cámara. Muchísimas gracias.
No.
Bueno, pues una pelea durísima, Noelia, la que ha mantenido Pablo Iglesias con los diputados del Partido Socialista y al mismo tiempo con el presidente de la Cámara.
Y ahora va a recibir la bronca de Pachi López.
Sí, vamos a escuchar.
No le he retirado el uso de la palabra. Había consumido y de sobra el tiempo que le correspondía. He sido extremadamente generoso en sus primeras intervenciones. Pero le tenía tres minutos y estaban ya sobrepasados con tiempo. Mire, en esta Cámara... No tiene la palabra, por lo tanto, silencio, por favor. En esta Cámara se pueden admitir las explosiones de expresiones que a veces se traducen en aplausos y a veces en abucheos. Y ambas están al mismo nivel. Y eso aparece en los diarios de sesiones relatando lo que es el ambiente político que se vive aquí. Ahora, lo que no se puede admitir de ninguna de las maneras es ni el insulto, ni la descalificación, ni el grito por el grito. Eso no se puede admitir en esta Cámara. Y cada uno sabrá cuándo sobrepasa esa línea del respeto y la educación y acaba en el insulto o no. Desde luego, los tiempos son para el que le corresponde la palabra, y el mejor respeto y la mejor educación efectivamente es el silencio. No hagamos nada que pueda demostrar que no somos ni educados ni respetuosos, y no caigamos ni en el insulto, ni en la descalificación, ni en la provocación, y seguimos con este debate por los senderos en los que iba anteriormente.
Tiene la palabra ahora Pedro Sánchez, que nos imaginamos, Eli, que va a defender a Felipe González.
Gracias, señor presidente. Señor Iglesias.
Suponemos.
Con todos los respetos le digo, y con todos los respetos, no tanto a la forma en la cual usted se ha dirigido a mi grupo parlamentario y a mi persona, y a la historia de mi partido. En primer lugar, que yo me siento muy orgulloso de Felipe González. En segundo lugar, señor Iglesias, para recordarle que entre distintos, con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, y con otras formaciones políticas, en los acuerdos de Ajuria-Enea, o con el Grupo Parlamentario Popular en el año 2000, o hace escasas fechas, en el año 2015, hemos firmado siempre, y siempre con el Partido Socialista desde la oposición, grandes acuerdos para forjar la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Y mire, tanto es así que incluso cuando el señor Margallo amenazó en foros internacionales diciendo que un gobierno presidido por mí y con ustedes significaría la salida de España de la coalición contra el ISIS, o cuando, por ejemplo, el señor ministro del Interior habló de que un gobierno presidido por mí y apoyado por ustedes es lo que más desea ETA, lo que hizo mi grupo parlamentario, ¿sabe qué fue, señor Iglesias? Pedir la dimisión del señor ministro del Interior y del señor ministro de Exteriores. Porque nosotros no jugamos con el terrorismo. Quizá, señorías, porque lo hemos sufrido en nuestras propias filas. Y por eso, señor Iglesias, a mí me dolió y mucho, pero vio que no había ninguna crítica por mi parte que usted ayer llamara al señor Otegi preso político. Porque en España no hay presos políticos, señor Iglesias. No lo son. Usted dice, señor Iglesias, que este es un acuerdo de derechas. Pues mire, este es un acuerdo que el pasado 27 de febrero votó el 80% de la militancia que se acercó a las urnas. ¿Por qué no hace que sus militantes voten el sí o el no a un candidato del Partido Socialista a esta investidura, señor Iglesias? Y le diré, no engañe a los españoles, señor Iglesias. Desgraciadamente no hay mayoría de izquierdas en este país. Y en esta Cámara no hay mayoría de izquierdas. Somos 161 diputados y enfrente tendríamos 163 diputados, salvo que usted, señor Iglesias, lo que quiera es hacer descansar la gobernabilidad de España en Esquerra Republicana y en Democracia y Libertad. Y yo, señor Iglesias, con todos los respetos hacia Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, con todos los respetos, señorías, con todos los respetos, pero no compartimos el mismo proyecto. Ustedes quieren romper la Constitución y la independencia de Cataluña y de España, y nosotros no queremos eso, señorías. Por eso, con todos los respetos, señor Iglesias, lo que me pregunto es si Democracia y Libertad es más o menos de derecha que el Partido de Ciudadanos. ¿Es más o menos de derechas? ¿Más o menos fiables? Mire, señor Iglesias, con Ciudadanos compartimos los valores constitucionales y yo creo que también muchos de sus votantes comparten esos mismos valores constitucionales. Usted viene aquí a darnos lecciones de izquierdas y ha sacado algunas frases de la hemeroteca. Yo no voy a utilizar la hemeroteca, simplemente le recordaré que fue usted en el diario El País el que decía que jugar a izquierda y a derecha era un juego de trileros, señor Iglesias. Por eso, yo le digo, señor Iglesias, que demos una oportunidad al cambio. Yo le tiendo la mano para que hagamos ese gobierno del cambio desde ahora. Porque los colectivos antidesahucios, las personas que están sufriendo la crisis, las personas que están sufriendo la emergencia social, las personas que están sufriendo la pobreza, la clase media y trabajadora que ha hundido precisamente el Partido Popular con sus medidas crueles e ineficaces, no merecen una hora más de gobierno del señor Rajoy, aunque sea en funciones. Dese una oportunidad, dé una oportunidad al cambio, señor Iglesias.
Bueno, pues hasta aquí la, suponemos que ya última interpelación de Pedro Sánchez. Gracias, a Pablo Iglesias.
Vaya debate más bronco hemos vivido entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, sobre todo cuando Pablo Iglesias le ha dicho el problema es que a usted le han prohibido pactar con nosotros, el que tiene el pasado manchado de cal viva, Felipe González, y a partir de ahí pues se ha desatado la polémica, han empezado a gritar los diputados del Partido Socialista.
No es la primera vez que lo decía Pablo Iglesias.
Y vuelve a tener tres minutos Pablo Iglesias para explicarse.
Bueno, pues nada.
Ha pedido la palabra, no Pablo Iglesias, perdón.
Ah, la ha pedido el ministro de Exteriores, José Manuel García. Exactamente.
Las declaraciones que yo hice. Está grabado y reproducido varias veces. En los márgenes, es decir, en los pasillos de una reunión de la coalición, nunca en el foro formal, se me preguntó cuál sería la actitud de un hipotético gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Y dije que había serias divergencias entre esas dos fuerzas políticas. El Partido Socialista, y así lo dije, siempre fue leal en el comportamiento de la coalición. El partido del señor Iglesias, el señor Podemos, en su Consejo de la Paz, se manifiesta claramente en contra de las acciones militares llevadas a cabo por la coalición militar en Siria y en Irak y eventualmente en un futuro, si así se decide, en Libia. Y lo único que yo dije, si hay un gobierno de coalición, sería bueno saber cuál de las tesis de los dos partidos que forman ese gobierno, a las que, por cierto, se añadía Izquierda Unida en una tesis similar al señor Iglesias, va a prevalecer. Por tanto, señor secretario general del Partido Socialista, su partido tuvo la oportunidad de interpelarme sobre esto en mi comparecencia en la Comisión de Exteriores, en la que yo estuve 4 horas. No se atrevieron a hacerlo en terreno abierto y lo quieren hacer de usted de forma torticera, creyendo que no se puede actuar por alusiones. Señor presidente, lo que ha dicho el señor secretario general es falso, de toda falsedad. Y o lo sabe y está haciendo economías de la verdad, o no lo sabe y no tiene la categoría para ser candidato improvisando de esta manera en un tema tan serio.
Bueno, eso sí que ha sido un juicio. Un momento.
Toma la palabra ahora Patxi López.
Sí, señor García Margallo, iba bien en el turno de alusiones hasta que efectivamente ha introducido un juicio de valor que no debía haber estado dentro de este turno. No, por lo tanto, economicen ustedes también los turnos cuando le corresponden para ser fieles a la verdad. Señor Fernández Díez, por alusiones también. Y estrictamente, visto el precedente, estrictamente, para ver dónde está el juicio de valor o dónde está la falsedad.
Bueno, es la primera vez que yo creo que en un debate de investidura asistimos a una sesión tan atípica. Toma la palabra ahora el ministro del Interior en funciones.
El reglamento en un debate tan importante como ese, pero también es importante la afirmación que ha puesto en mis labios el candidato a la presidencia del Gobierno en este debate de investidura. En una entrevista telefónica a mí se me preguntó por qué por ETA. Y yo, con la premisa de que ETA está derrotada operativa y policialmente y que ETA está fundamentalmente en las prisiones porque lo que queda de ETA son sus presos, afirmé que un eventual gobierno de coalición del Partido Socialista con Podemos e Izquierda Unida, y conocidas, que son legítimas, las posiciones políticas al respecto de Podemos e Izquierda Unida en relación con la política penitenciaria de dispersión, que era evidente que los presos de ETA, que son hoy ETA, los presos de ETA, desde su perspectiva, lo que estaban deseando es un gobierno que cambiara la política penitenciaria, que permitiera el acercamiento de los presos al País Vasco y su excarcelación progresiva. Eso lo reiteré y lo aclaré en posteriores ruedas de prensa y entrevistas en las que se me interpeló. Por tanto, le ruego que el candidato a la presidencia del Gobierno no ponga mis palabras en mi boca, cosas que no he dicho, porque dije a continuación que no dudaba de la lealtad del Partido Socialista en relación con la política antiterrorista, que es una política de Estado. Muchas gracias.
Gracias. Sí,
bueno, Noelia, estamos asistiendo a una sesión que yo creo que al final va a tener razón Pedro Sánchez, va a ser una sesión histórica.
Y al final nos vamos a acordar ahora de Celia Villalobos, que no dejaba hablar a nadie por alusiones, precisamente porque se producían estos problemas. Habla ahora Pedro Sánchez para contestar
no
a los dos ministros.
En un rifirrafe, simplemente recordar algunas de las apreciaciones que ha hecho, por ejemplo, el ministro de Exteriores, ¿no? Dijo textualmente usted: me vi obligado a informar ayer a mis colegas en Roma de que con un posible gobierno de coalición del Partido Socialista con Podemos, si prevalecieran las tesis del segundo, España podría ser el primer país que abandonase la coalición internacional en la que estamos todos empeñados. Como ven, no son cuestiones menores. Y yo lo que le digo, señor... Señor Margallo y señor Fernández Díaz, es que ha bastado el tener el temor a que ustedes pierdan el poder para volver a utilizar el terrorismo como arma electoral. Y lo más grave de todo ello, ¿saben lo que es, señores ministros en funciones? Que no han contado con la reprobación del hoy presidente del Gobierno en funciones.